Por eso vamos a hablar de este impulso que hace la diputada provincial del Partido Fe, Cecilia Arcando, sobre la elaboración de estos tratamientos alternativos para el tratamiento de COVID-19. Cecilia, ¿cómo estás? Marcos Vizcarra, Flavia Padín, te saludan aquí en Radio Nacional.
¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Bueno, estábamos leyendo, compartiendo aquí el proyecto del Programa Provincial de Administración de Ibuprofeno Inhalado para el Rescate de los Enfermos de COVID, que vendría a traer un poco de alivio para algún sector, ¿no?
Bueno, ahí te explico un par de cuestiones que tienen que ver con, primero con el programa AIRE y con respecto a la fabricación alternativa del ibuprofeno. Yo no estoy de acuerdo con la fabricación alternativa del ibuprofeno en una farmacia, porque según lo explicaron especialistas en el tema, bioquímicos y gente que trabajó en la fabricación durante 6 años para la aplicación en fibrosis pulmonar, la verdad es una cuestión bastante más compleja que mezclar ibuprofeno con soda cáustica para hacer un ibuprofenato. Tiene que ver con la manipulación de una nanomolécula. Yo no soy médica, puedo tener alguna imprecisión en cuanto a la terminología, pero es la manipulación de una nanomolécula a una salinidad determinada, no es toquetearla y hacerla más o menos, porque sí podría dar lugar a algunas, efectos adversos que no se quisiera. Hoy con lo que está probado y la patente que existe del ibuprofeno inhalado, está hecho en un laboratorio cuyas condiciones estuvieron desarrolladas durante un término, como ya te dije, de 6 años, para la afección de la fibrosis pulmonar. Luego el doctor Doreschi, que es un neumonólogo que tiene una fundación que se llama Fundación Respirar, que está en la localidad de Buenos Aires, fue quien descubre que esta aplicación de ibuprofeno inhalado podía servir no solamente a la fibrosis pulmonar quística que se estaba en la cual se estaba aplicando, sino que por sus efectos desinflamatorios podía contrarrestar la inflamación que produce el COVID. Hecho está que se están colectando las evidencias científicas al respecto. Y bueno, lleva todo un proceso, no es una cosa de un día para otro. Si bien en un contexto de pandemia nosotros podemos y bregamos para que se utilicen todas las herramientas y métodos alternativos, siempre tenemos que hacerlo dentro de un marco de seguridad. Eso es fundamental.
Cecilia, la idea es que esa fabricación tenga como responsable al LIF, que es el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia, que es un laboratorio que además está reconocido a nivel nacional, fabrica suero para gran parte de la Argentina también, que es el responsable esa entidad en nuestra provincia.
Exactamente, incluso los proyectos que yo he planteado tienen que ver con eso. Que hasta tanto el LIF se encuentre en condiciones de fabricarlos por sus propios medios, la provincia convenie con el laboratorio titular de la patente el idéntico costo que le que le insumiría al LIF la producción y fabricación del ibuprofeno inhalado. Esto es importante destacarlo porque acá este producto no se vende, este producto está en fase experimental, es de uso compasivo, con lo cual acá no hay un negocio del laboratorio, por eso me animo también a defender el trabajo que viene haciendo Química Luar. Pero también Química Luar está abasteciendo Córdoba, está abasteciendo Jujuy, que realmente de ahí ha podido colectar suficiente evidencia para pasar de fase, según lo que nos han explicado el viernes pasado, en el que mantuvimos una reunión con el comité de crisis del departamento Iriondo y el senador Raceto, porque tratamos de ver las alternativas en caso de que la provincia no garantice la provisión del ibuprofeno inhalado. Buscamos las alternativas para que a través de los comités de crisis, para que a través de los SAMCO y de los médicos locales puedan acceder a este medicamento en condiciones seguras y en condiciones con capacitaciones adecuadas para su suministro en pacientes de COVID.
Claro.
Porque te escuchaba, porque tiene también que ver con esto último que vos decías, ¿no? Con que sea la administración en el momento oportuno. Esto también tiene que ver con, y me parece que también integre, forma parte del programa, con que los profesionales que puedan acceder a esta innovación científica, médica, también puedan tener la formación de cuándo introducirlo y en qué tipo de pacientes, ¿no?
Exactamente. El doctor Goreski explicaba el otro día con meridiana claridad el tema de cuándo era posible administrarlo y cuándo no. Si bien el proyecto AIRE habla de una atención temprana, que sería una opción para rescatar y que no lleguen a las derivaciones, también existe un criterio médico en cuanto a la clasificación del paciente. Esto tiene que ver porque, dice, no vas a tener problemas si vos se los administras a todos los que te den positivos. No vas a tener, pero nunca vas a saber si ese paciente iba a inflamar o no. Entonces, existen criterios médicos para determinar que en un momento determinado, bajo ciertas condiciones, se empiece a suministrar el tratamiento de ibuprofeno inhalado, como ocurrió en mi caso, y en el que tuve resultados. Y aún así tengo una lesión de un 8 o un 10% en el pulmón.
Claro. De lo contrario, corremos el riesgo que se caiga eso, algo tan simple como una mezcla química en farmacias, ¿no? No quiero mezclar temas, pero yo recuerdo cuando se discutía el tema del aceite de cannabis, que cuando uno tiene un problema y por más que esté prohibido, recurre a la herramienta posible para brindarle ese medicamento a un paciente, hablábamos de aceite de cannabis que era inocuo, que no hacía nada y que en verdad no terminaba resolviendo el problema, ¿no?
Nosotros tenemos que darles herramientas a los santafesinos. Esto tiene que ser una política de Estado. Si existen tratamientos que pueden dar resultados, tienen que estar al acceso de la población. Así lo mismo pasó con el plasma. El plasma también no tiene colectada la evidencia científica.
Claro, bueno,
ahora, si no te produce efectos adversos, ¿por qué no administrárselo a todos los santafesinos? ¿Y por qué dejar en desventaja a algunos que a otros, al que lo pueda conseguir y al que no lo pueda conseguir?
Pero debe ser el Estado el que debe regularlo, ¿no?
Perdóname un segundito, sí, que termino, redondeo esto. El que no puede conseguir, en su desesperación, y no lo podemos culpar, al que está desesperado, recurre a cualquier vía. Y ahí le damos paso, ante la falta de regulación, a los intermediarios, le damos paso a las producciones clandestinas. Podés estar inhalando desde suero fisiológico hasta soluciones contaminadas. Entonces, realmente es importante y es una cuestión de salud pública que le demos un marco regulatorio que no solamente esté en la habilitación del uso compasivo, sino que a su vez esté garantizado el suministro y la administración para que puedan acceder todos los santafesinos. Estoy también en contacto con Sandra Mayorana del Colegio de Médicos, porque realmente es un tema que nos viene preocupando, máxime cuando el sistema de salud y los médicos están exhaustos.
Sí. Es cierto, bueno, lo conversamos esta mañana. Cecira, vos tuviste COVID, te recuperaste, efecto colateral, efecto secundario que te quedó pulmonar, ¿es algo que te afecta en alguna cuestión de todos tus días, de todos los días, o es algo que se puede llevar con normalidad? Digo, por esto, ¿no? Mucha gente dice, bueno, te recuperás y después haces vida normal. Hay gente que tiene algunos efectos.
Bueno, en los primeros días fue bastante más notorio, hubo bastante marcado. Todavía sigo manteniendo el cansancio y esa sensación de falta de aire en algunos momentos. Pero bueno, el doctor Goreski me indicó que continuara con el tratamiento de ibuprofeno por 30 días, con menor cantidad de nebulizaciones por día, pero al término de los 30 días que se me cumplen a fines de octubre, me tengo que realizar otra tomografía para ver cómo están los pulmones en relación a este tratamiento.
Bien. Te mandamos un abrazo. Bueno, esperemos que, porque sos, digamos, como una prueba viviente, ¿no? De justamente este tratamiento y de este programa que estás impulsando. Así que gracias por brindarnos todos estos detalles y por conversar con Radio Nacional.
Gracias, a disposición siempre, porque es un tema que me sensibiliza particularmente, porque como ya dijiste, realmente tengo autoridad moral para hablar, porque lo he padecido, lo he utilizado y realmente me interesa que todos aquellos que lo necesiten puedan tener acceso.
Cecilia, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias.
Un beso, hasta luego.